Bienvenido o bienvenida a un nuevo viaje en tren. Mi nombre es Jorge Herrero Jimeno y mi propósito no es otro que dar a conocer el apasionante mundo del ferrocarril de una forma diferente. Cada uno de los viajes de este podcast nace gracias a las entradas disponibles en la web www.elfotografodetrenes.com. Bienvenido o bienvenida a El Tren, Mi Cámara y Yo. Ni 5 minutos han pasado desde que he puesto los pies en suelo romano. Y ya he sido testigo de varios intentos de robo muy descarados. Ya vengo avisado de lo que es Italia en este sentido, y por ello nunca está de más salir cuanto antes de las multitudes, y en especial de las de Termini, la estación central de ferrocarril. Hay poco tiempo, así que no puedo entretenerme en perderlo. Tras bajar del Intercity Note procedente de Palermo, bajo por la calle Giovanni Gigliotti, hasta topar de frente con los tornos validadores de lo que parece un pequeño ferrocarril tranviario. No hay ningún tren en andenes, pero hay una salida en pocos minutos, por lo que dispongo a comprar el billete en la máquina autoventa arrinconada en la acera junto a los tornos. 7 euros, 2 billetes para 2 personas. Sinceramente, lo veo excesivo. Poco a poco entenderás el porqué. El tren, que debe salir en unos minutos, ni siquiera ha llegado, pero ya asoma por el fondo de la calle, dando tumbos, bamboleos, y por una vía que parece que vaya a hundirse, estaciona en el andén 3 de la estación de Liceali. Con la elegancia del siglo pasado, el modesto trenecillo abre sus puertas de fuelle y comienza el goteo constante de viajeros que se apean aquí. En un momento, aquellos que van a viajar y aquellos que terminan el viaje se funden entre sí. Yo me dirijo hacia el tercer coche, allí donde seguramente viaje menos gente. Yo tengo poco tiempo, pero el maquinista también. Va muy apurado. Deja una cabina y se desplaza a la otra. A la hora de salida oficial ya pasó hace unos minutos. Pero ese detalle, en verdad, es algo menor, ya que realmente aquí no hay ninguna prisa. Tampoco está garantizado ni que lleguemos a destino. Una vez dentro del modesto tren, es el calor bochornoso el que nos dice bienvenuto a bordo. Quizá te preguntes, ¿qué necesidad hay de viajar en el cacharro que aparece en las fotografías del trabajo? La pregunta es muy acertada, pero la respuesta justifica de sobra el viaje. Estos son los vehículos ferroviarios más antiguos de Europa que se encuentran en circulación comercial con viajeros. El próximo año cumple nada más y nada menos que el centenar de edad. Claro, obviamente no hay aire acondicionado, ni calefacción para el invierno. Tan solo ventanillas de doble hoja que, aparte de permitir que corra el aire, ofrecerán unas vistas muy interesantes del recorrido. En casi 100 años, los cambios en los vehículos han sido más bien escasos. Pude encontrar fotografías y saber así que antes presentaban un bonito color azul exterior. En su interior sustituyeron los asientos originales por los típicos de plástico resbaladizo que llevan los autobuses, y realmente poco más ha cambiado. Mecánicamente siguen siendo como siempre han sido, ya que al arrancar se nota ese característico sonido de los viejos motores eléctricos de corriente continua. Las suspensiones también parecen ser las de toda la vida. Las paradas son relativamente cercanas, ya que el ferrocarril de Roma a Giardinetti es un tren urbano que se relaciona directamente con el tráfico rodado. A apenas 400 metros de iniciar el recorrido, el 421 ocupa parada en Santa Viviana, junto al vestigio arquitectónico del tiempo di Minerva Medica. En nuestro coche apenas suben 2 personas, siendo mayor la afluencia en los 2 traseros. Es aquí donde cruzamos con la unidad que saldrá tras nosotros nada más llegue a Lichiali e invierta la marcha. Mirando el plano de paradas sobre las puertas de acceso del coche, me da la sensación de que el trayecto va a ser más largo de lo que parece, aunque realmente engaña, ya que van muy muy seguidas. Además, la línea realmente llega hasta Giardinetti, parada que le da nombre al ferrocarril. Pero desde 2015 el recorrido fue recortado y actualmente solo se puede llegar hasta Sentosel. El motivo del tijeretazo no fue otro que la falta de recursos para mantener activo el trazado completo, pese a que la versión oficial de la compañía decía haberlo cerrado debido a una reestructuración de dicho tramo. 10 años después, todavía no hay ninguna noticia de la reapertura. La mentira no es difícil pillarla, tan solo hay que ver el estado deplorable de los trenes y de la infraestructura en sí. Parece que en 100 años de actividad no ha habido tiempo ni dinero para remodelar absolutamente nada. Y claro que ha habido tiempo, pero el dinero me da la impresión de que sale corriendo a los bolsillos de otros. Es curioso, pero también se planteó el cierre del trazado que queda activo y en el cual estamos ahora mismo, debido a presentar un estado demasiado degradado como para prestar actividad comercial. De momento, esto no ha sucedido y parece que ATAC, la empresa que lo explota, ha anunciado un plan de mejora para este ferrocarril. Como bien sabe mi compañera al otro lado del pasillo, es decir, la monja, creo que será mejor rezar para no descarrilar. Aunque bueno, de hacerlo no sentiremos más que un golpe y la caída de las ruedas a la vía. La velocidad del tren no es que sea para asustarse. Entre callecitas típicas de Roma, atravesando el barrio de Esquilino, se dejan ver edificios con la arquitectura clásica italiana, recordándome a la vista en Isola del Femmin, antes de embarcar la aventura en el tren nocturno, del cual acabo de apearme. Tras una parada por tráfico, varios arcos de piedra se abren frente al clásico tren, y este, como pidiendo permiso para pasar, se detiene justo bajo ellos. Es la parada de Porta Maggiore, y esta tiene correspondencia con las líneas 3, 5 y 14 del tranvía, que ATAC explota con vehículos también de otro siglo. Aquello a lo que la parada da nombre es quizá uno de los monumentos más significantes de la plaza en la que estamos ahora mismo, pero esta puerta forma parte de lo que el tren atraviesa justo por debajo. Es el acueducto neroniano, es decir, el acueducto de Nerón, y data de entre el 54 y 68 después de Cristo. Casi nada. Cruzarlo y admirarlo desde la ventanilla es algo espectacular. Poco a poco, el histórico tren de tres coches se separa de la calle, y cual ratón huyendo del gato, penetra entre muros de hormigón que parecen resquicios por donde intenta escapar. Al lado derecho, según el sentido de la marcha, está presente en lo alto el cúmulo de vías que entra posteriormente a Termini. En el lado izquierdo, la pared trasera de un edificio de viviendas, algunas de ellas con la ropa recién tendida. Es justo aquí donde el 421 de ATAC se detiene casi en seco para esperar frente a una señal en rojo que le protege de entrar al tramo de vía única, habiendo un tren que se aproxime en sentido opuesto. Obviamente hay señales, pero estas no están protegidas con ningún tipo de baliza, lo que significa que el maquinista podría saltarse perfectamente la señal en rojo. Tampoco el tren monta ningún tipo de equipo de seguridad, tal y como he podido apreciar en la cabina. El tramo de vía única no mide más de 40 metros, y salva el apretado hueco que hay entre el edificio de viviendas y el muro de las vías. A no más de 15 km por hora entramos en un andén accesible totalmente, el de Ponte Casilino, una parada en la cual hay que subir o bajar escaleras desde la calle para llegar a las vías. Lo de accesible es broma, obviamente. Los andenes son como los de toda la vida, esos que no levantan más de 40 centímetros del suelo. Para subir al tren hay dos grandes escalones. Pasada dicha parada, las centenarias vías vuelven a encontrarse con las calles y siguen un buen tramo paralelas a las vías de ancho estándar. Cada poco tiempo, el compresor del tren renueva las renueva los pequeños calderines que suministran aire a los básicos sistemas de frenado. Escucharlo trabajar me lleva a imaginar los tiempos del tren de Valencia, en el cual existía una flota de trenes muy similar a estos, eso sí, con un elegante verde que quedó en la memoria de todos los valencianos. Como dije, frente a la taquilla de venta, veo excesivos 7 euros para realizar un trayecto en tren que tiene más garantías de descarrilar o de averiarse que de llevarte a destino. De hecho, solo hay que buscar testimonios por internet para corroborar el mal estado de la infraestructura. Obviamente, aquella gente que se conozca al sistema ni siquiera pagará su billete. Y está claro que no puede salir una renovación de todo un trazado ferroviario del módico precio de los billetes. Pero vaya, pagas por tener un porcentaje bien bajo de garantías de viaje y de seguridad. Tan solo hay que ver el tren por dentro. Cuando llueva, creo que habrá más agua dentro que fuera del tren. Tras la parada en Alesi, las vías se sitúan al centro de la avenida Casilina y será la última antes de finalizar el viaje. Eso sí, antes aún quedan un buen puñado de paradas y detalles que no hay que perderse. Las paradas Filarete y Torpillanatara fueron vaciando poco a poco a los coches del modesto tranvía, que poca afluencia ha recibido durante el recorrido. En cambio, aquellos con los que cruzamos se iban algo más llenos. Es cuestión de llegar al fin de línea para invertir y que empiece a llenarse de verdad. Sinceramente, pese al mal estado general del tren y la vía, tenía muchas ganas de recorrer los apenas 5 kilómetros que tiene este ferrocarril con tanta historia. Es viajar a otra época sin máquina del tiempo. Me atrevo a decir que si no fuera por los coches que circulan por la calle, me confundiría de año en el que vivo. Es cierto que hay momentos en los que da la sensación de que vaya a partirse el tren en dos o parece que vayan a caer las ruedas de los carriles. Pero como ya he mencionado, el tren va muy despacio, precisamente por este motivo. Quedarse tirado tampoco sería el mayor de los problemas, ya que el tren circula por la calle y en cualquier momento se tiene a mano transporte alternativo, como un autobús o el taxi. Y sí, este ferrocarril mueve gente. Es un lunes cualquiera y aunque los trenes no van totalmente llenos, las plazas sentadas se ocupan todas, sobre todo en sentido hacia el centro. Nostalgia aparte, ojalá pronto se apliquen medidas y los viejos trenes reciban ya un merecido descanso, aunque son el claro ejemplo de que, si se quiere, las cosas pueden durar mucho más de lo que estamos acostumbrados a que duren en la era del consumismo. Aunque también es verdad que estos vehículos no tienen software ni electrónica, cosa que ayuda muchísimo a su fácil mantenimiento. Un pasajero solitario y nosotros somos los únicos que nos apeamos en Centocel. Fin de viaje. Aquí se encuentran las cocheras de la línea, donde gemelos al 421 esperan hacer la rotación en las próximas horas. Es hora de un cambio de cabina y vuelta a Roma Termini. Muchísimas gracias por llegar al final de este episodio. Durante este viaje he realizado un total de 5 kilómetros en tren y en la descripción del episodio tienes todos los enlaces para ayudarte en caso de que tú también quieras realizar esta aventura. Deseo que tus sueños viajen en tren. Nos vemos muy pronto.